Imagínate pintar la guerra más brutal, el polvo, la sangre, la destrucción total, y hacerlo utilizando la técnica artística más frágil y delicada que existe, o sea, la acuarela.
Uf, es que es un choque de conceptos tremendo. Históricamente, a ver, la acuarela ha sido como el refugio visual de la tranquilidad.
Totalmente.
Si repasamos los siglos pasados, lo que vemos son estudios botánicos de una precisión exquisita, paisajes románticos, marinas donde la luz atraviesa el papel de una forma casi etérea. Todo en esta técnica invita a una contemplación pacífica. Presupone una belleza inofensiva, digamos.
Y por eso resulta tan, tan perturbador cuando un artista decide coger esa misma herramienta con toda su carga histórica de delicadeza y la lanza de lleno contra una escena crudísima. El resultado de eso no es una simple pintura, es un cortocircuito visual que te sacude por completo.
Exacto. Te saca de tu zona de confort al instante.
Hoy vamos a adentrarnos en ese territorio de pura incomodidad en esta inmersión a fondo. Nuestro foco de análisis es la obra 9, El mundo mira, del artista Jairo Duque. Y la misión que tenemos es explorar un tema enorme, o sea, cómo el arte contemporáneo se entrelaza con las luchas sociopolíticas actuales.
Y fíjate que, para entender este caso de estudio, primero hay que poner sobre la mesa los retos a los que se enfrentan los artistas independientes hoy en día.
Claro, porque el contexto lo es todo.
Eso es. Venimos de una época antigua donde el arte estaba controladísimo por la religión o el Estado. Básicamente servía como propaganda. Luego, al lograr su autonomía en la era moderna, el arte ganó libertad, sí, pero los artistas contemporáneos se topan con un problema nuevo, que es la lucha brutal por la relevancia.
Exacto, esa es la gran pregunta. ¿Cómo evitas convertirte en un simple creador de objetos decorativos para galerías de lujo?
Justo eso. Y Jairo Duque responde a este reto renunciando a cualquier estética complaciente. Nos obliga a mirar de frente al sufrimiento humano.
Pero, a ver, antes de sumergirnos en los detalles físicos y filosóficos de esta obra, es absolutamente imperativo hacer una pausa formal. Tenemos que establecer las reglas del juego para quienes nos escuchan.
Sí, esto es fundamental dejarlo claro desde ya.
Los documentos originales que vamos a desgranar hoy, tanto la ficha de la obra como los manifiestos del propio artista, contienen denuncias políticas frontales, muy severas, sobre conflictos actuales súper complejos. Así que quiero dejar meridianamente claro desde este primer segundo que nosotros no estamos respaldando, validando ni tomando partido por las posturas de estas fuentes.
Nuestro objetivo aquí es diseccionar el material de forma estricta y neutral. Actuamos únicamente como analistas del texto original para comprender, bueno, el proceso creativo y conceptual del autor, sin posicionarnos.
Entendida esta premisa, vamos a acercarnos a la obra desde lo más tangible. En el arte contemporáneo, la elección de los materiales jamás es un accidente, y la ficha técnica de esta obra nos da pistas buenísimas.
Es que los materiales hablan por sí solos.
Hablan muchísimo. Se trata de una acuarela sobre papel Arches de 640 gramos de grano grueso, con pinturas de la marca Daniel Smith. Y hay dos datos de contexto que me parecen alucinantes por el contraste. La obra fue exhibida en una galería en Zug, Suiza, en febrero de 2024, pero está basada en una referencia fotográfica de Whittier, California, apenas un mes antes.
Ese contraste geográfico y material es vital para la obra. Hablemos primero del soporte físico, porque, a ver, un papel de 640 gramos no es un papel normal y corriente.
¿Qué va? Eso es casi cartón.
Exacto. Quien tenga experiencia con bellas artes sabrá que es un gramaje inmenso, es de una densidad extrema. Esta elección permite que el papel soporte una cantidad brutal de agua, de pigmento y, francamente, de castigo físico por parte del pincel sin romperse.
Y esto enlaza directamente con el mensaje, ¿verdad?
Claro, el artista necesita un soporte que resista el peso de la tragedia que va a plasmar. Un papel frágil de acuarela escolar simplemente se desharía.
Y resulta súper paradójico pensar en ese papel tan resistente, cargado con una escena bélica devastadora, colgado en las inmaculadas paredes de una galería en Suiza, el epicentro de la neutralidad y el lujo. Ahí entra lo que decíamos de la lucha por la relevancia.
Totalmente. Introducir el colapso absoluto en uno de los espacios más asépticos del planeta es una declaración de intenciones enorme.
Y sobre ese papel denso, la composición nos lanza un primerísimo plano que acapara todo el oxígeno. hay una figura central que domina todo.
El propio Duque define esta estructura como una profundidad dramática escalonada. En ese primer escalón, el que choca contra el rostro de quien observa, está la figura de una niña.
Una imagen durísima.
Durísima, sí. Está mirando hacia el cielo en un gesto de desesperación total y sostiene en brazos a un bebé rescatado de los escombros, que en sus notas el autor sugiere que podría ser su hermano menor.
Hay una frase en los textos del artista que a mí me dejó helado. Explica que la boca de la niña está casi desgarrada en el dibujo y dice que ese gesto rompe el silencio del papel y lo convierte en un grito visual.
Es una metáfora poética potentísima.
Lo es. Pero a nivel puramente pictórico, ¿cómo se consigue que una mancha de agua parezca un sonido ensordecedor?
Pues, a ver, se logra mediante una sinestesia provocada.
¿Sinestesia?
Sí, ese fenómeno donde los sentidos se cruzan, como poder escuchar un color. Técnicamente, el artista fuerza esto tensionando la musculatura del rostro en el dibujo. No busca idealizar la infancia con líneas suaves.
Claro, no hay redondez típica de los niños.
Para nada. Las líneas son angulosas, urgentes. La mandíbula desencajada y los ojos hacia arriba exigen que nuestro cerebro complete la información sensorial que falta, que es el sonido del llanto.
Me parece brillante. Y esto me lleva a otra cosa que noté sobre el cuerpo de esa niña. Es como si estuviéramos viendo el negativo de una foto infantil normal.
¿En qué sentido lo dices?
Pues que en un retrato familiar cotidiano, la anatomía infantil transmite ligereza, relajación, juego. Pero aquí, el cuerpo de la niña se percibe desproporcionado por la inmensa carga física que sostiene. Es el símbolo de una infancia obligada a asumir responsabilidades imposibles. O sea, la anatomía se deforma bajo ese peso.
Totalmente de acuerdo. Y el tratamiento del color multiplica esa deformación. Aquí no hay espacio para la paleta vibrante de la acuarela tradicional.
Nada de cielos azules, ni prados verdes.
Nada. Predominan los tonos terrosos, grises plomizos, verdosos muy sucios. Todo está calibrado para crear una atmósfera súper opresiva. Y aquí es donde las pinturas interactúan con ese papel de grano grueso del que hablábamos.
¿Cómo funciona eso exactamente en la práctica?
Pues con lavados irregulares. El artista deja que el agua corra y se seque sobre la rugosidad del papel. Eso permite que los colores se mezclan creando una granulación específica. El efecto es que el aire mismo dentro de la pintura se siente impregnado de ceniza.
O sea que transmite una textura casi táctil de suciedad y escombro.
Exacto. El pigmento se queda retenido en las hendiduras del papel.
¿Y entonces qué ocurre con el color rojo? Porque, claro, en una escena de guerra o rescate, el rojo suele ser el protagonista absoluto, a veces cayendo en el morbo más absoluto.
El manejo del rojo aquí es un ejercicio de contención fabuloso, y eso lo hace aún más duro. El artista señala en su texto que los rojos no irrumpen como un espectáculo, no busca esa sangre brillante típica del cine de acción.
Claro, huye del efectismo.
Eso es. El rojo se aplica como una herida contenida. Se integra de manera opaca en la piel, mancha la ropa oscurecida, pero sin estridencias. Y según el autor, rechazar la espectacularidad convierte esos tonos en algo mucho más perturbador.
Porque lo ancla a una cotidianeidad atroz, ¿no? Es dolor real, asimilado.
Exactamente. Es dolor asimilado.
Y esa herida contenida nos obliga a desviar la vista, porque nuestro cerebro no soporta mirar un dolor tan directo por mucho tiempo. Así que nuestra atención viaja al segundo plano. Pero ahí, la supervivencia toma otra forma totalmente distinta.
Sí, al pasar al segundo plano, la energía de la obra muta radicalmente. Atrás dejamos el desgarro explosivo de la niña y encontramos la figura de un hombre. Un médico palestino, según las referencias del artista, que carga a dos niños heridos en brazos.
La actitud corporal de este médico es la antítesis de la niña.
Trazo abandona la urgencia nerviosa y se vuelve casi arquitectónico, más firme.
Como si él mismo fuera una estructura.
Justo. La idea es mostrar cómo, en medio de la desesperación, hay seres humanos que sostienen la vida ajena con su propio cuerpo.
Hay un detalle crucial en los textos sobre este médico, y es que el artista se niega en rotundo a dibujarlo como un salvador mítico o un héroe de película.
Huye sistemáticamente de la épica, sí. La descripción es la de un simple trabajador exhausto, alguien que por pura necesidad se ha convertido en una columna de resistencia.
No salva vidas por poderes sobrehumanos.
No. Lo hace porque no le queda otra opción que cargar con el peso de la situación.
Es súper poético pensar en esa columna de resistencia humana, precisamente cuando la arquitectura real, los edificios del fondo, están completamente desmoronados. Y por cierto, el fondo amplía muchísimo la narrativa, hay una figura sentada en absoluta derrota, apenas esbozada. Y luego, bueno, luego hay un detalle que a mí me generó muchas dudas a nivel conceptual.
Supongo que te refieres a la inclusión del perro.
Exacto. A ver, me voy a poner de abogado del diablo un momento.
Venga.
Estamos ante una denuncia frontal, enfocada en el genocidio, en sufrimiento civil, niños heridos, y de repente, casi inadvertido en la calle, el artista mete a un perro dibujado con cuatro líneas. ¿No corre el riesgo de frivolizar el mensaje humano? ¿No distrae la atención incluir a un animal?
Es una objeción muy válida, y el texto del autor demuestra que él sabía perfectamente que corría ese riesgo, pero argumenta que incluir a ese perro no es una distracción ni busca la lágrima fácil.
¿Y entonces qué busca?
Para él es una decisión ética devastadora. Funciona como la prueba definitiva de que la violencia no hace distinciones. El perro es el testigo silencioso que nos recuerda que la maquinaria de la guerra lo arrasa absolutamente todo.
O sea, los animales como víctimas doblemente invisibles.
Exactamente. Es un detalle menor que amplifica la desolación. Si el sufrimiento aniquila hasta a los seres que no pueden comprender el concepto de guerra o de política, pues la tragedia se revela como totalizadora.
Visto así, claro, el animal elimina cualquier justificación ideológica. Un perro no tiene bando político. Es pura vulnerabilidad.
Pura vulnerabilidad, sí.
Y luego nos queda la capa de los edificios en sí. La técnica también llama la atención ahí, porque el entorno no está dibujado con precisión fotográfica para nada.
Todo lo contrario. Los edificios destruidos y la humareda se resuelven con manchas casi abstractas. El autor explica que esto evita el efectismo morboso.
Claro, si dibuja cada ladrillo roto con hiperrealismo, nos perdemos en la anécdota técnica de lo bien que pinta.
Eso es. Al diluir la ciudad en una ruina abstracta, refuerza la sensación psicológica del colapso total.
Y él utiliza una metáfora visual maravillosa para esto. Dice que la acuarela actúa ahí como una memoria quebrada. Es una forma brillante de explicar el trauma. Los recuerdos traumáticos no son nítidos. Son manchas difusas de dolor.
Es la disolución de la forma pictórica para representar la disolución de la normalidad cívica.
Llegados a este punto, hemos analizado cómo la técnica, las manchas y el rechazo a la belleza tradicional buscan despertar conciencia. Pero ahora tenemos que entrar en el núcleo duro, el porqué explícito detrás de esto, según las palabras del autor en su manifiesto.
Aquí es donde dejamos el análisis puramente formal para leer una declaración de intenciones sin concesiones.
Y antes de leerlas, veo vital recordar otra vez a nuestra audiencia nuestra postura estrictamente neutral. Los textos que vamos a abordar contienen juicios políticos severos del autor. Nuestro rol es solo exponer sus ideas para entender su motor ideológico. Nada más.
Claro. En sus textos, Duque declara abiertamente que la obra nace de una lectura profundamente crítica y advierte que no pretende ser neutral ni equilibrada.
Rechaza la equidistancia de plano.
Por completo. Define su obra como una denuncia frontal y cito literal. Denuncia una violencia sistemática ejercida por el sionismo del Estado de Israel bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu, con respaldo de Estados Unidos.
Madre mía, ¿son aseveraciones de un peso político gigantesco?
Lo son. Y continúa argumentando que su pintura se niega a entrar en la guerra de cifras, de bajas, porque esas estadísticas siempre son manipuladas por los distintos bandos.
Así que él se centra en lo que considera una verdad incuestionable.
Exacto. Que la población civil, y especialmente los niños, son quienes pagan el precio más alto.
Esa es la tesis del primer plano de la niña. Pero hay un aspecto en el manifiesto que añade una capa geopolítica que no me esperaba. Él se posiciona explícitamente desde su identidad como artista latinoamericano.
Esa es una de las claves conceptuales más profundas, la verdad. No aborda el conflicto desde una distancia aséptica, sino que establece un diálogo con denuncias históricas sobre el imperialismo.
¿Y cómo conecta ambas cosas?
Pues hace referencia directa a unas palabras del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Se refiere a la práctica de usar territorios enteros del sur global como laboratorios de violencia.
Vamos a darle vueltas a este concepto de laboratorios de violencia, porque tiene tela. Lo que propone el artista es trazar una línea invisible entre Gaza y América Latina. Habla de cómo se deshumaniza a las poblaciones de lo que históricamente se ha llamado el tercer mundo.
Sí, el concepto sugiere que las potencias globales usan estos territorios periféricos para poner a prueba armamento, tácticas de represión y los límites de la tolerancia moral del planeta.
O sea, argumenta que esto no es un evento aislado en Oriente Medio, sino la representación de un sistema global de opresión. Es usar la pintura para decir que la deshumanización es un síntoma estructural.
Exactamente.
Es constatar cómo el mundo reacciona con niveles de empatía súper distintos dependiendo del código postal de la tragedia.
El autor denuncia un orden internacional que ha normalizado la muerte masiva siempre que ocurra lejos de los centros de poder. Y claro, si unes esta carga ideológica al título de la obra, 9, El mundo mira, el significado cambia por completo.
El título se vuelve una acusación directa. Sí, el mundo mira, pero el manifiesto nos obliga a preguntarnos cómo mira ese mundo.
Se mira con frialdad analítica desde una pantalla, desde la parálisis, o peor, desde la normalización total.
Fíjate que el propio artista confiesa en su texto que se impone leer la situación con la frialdad de un crítico, aunque el tema dificulte la distancia emocional. Es consciente del abismo entre mirar de lejos y sufrir en propia piel.
Toda esta reflexión culmina en una conclusión que vertebra la obra. El autor sostiene que la pieza se sostiene técnicamente solo porque hay coherencia absoluta entre forma y contenido.
El trazo grueso, los colores sucios, todo subordinado al mensaje ético.
Eso es, y lo resume con una contundencia brutal. La obra no busca belleza, busca conciencia.
Uf, qué síntesis. No busca belleza, busca conciencia. Creo que eso cristaliza el cambio de paradigma del arte contemporáneo frente a los horrores de hoy. Duque no pretende que soltemos un suspiro y digamos qué pena más grande.
No, su objetivo confesado es la pura incomodidad. Como creador, reconoce que su pintura es un acto de resistencia, un rechazo visual a lo que él define como genocidio y una afirmación de la dignidad de la vida.
Su tesis final es que ningún proyecto político justifica el exterminio de niños o la destrucción de la vida misma. Es un peso inabarcable para un trozo de papel de acuarela.
Y sin embargo, tras ver los pigmentos terrosos y las manchas de la memoria quebrada, entiendes por qué funciona. La fragilidad del material denuncia la fragilidad de la vida humana.
Hemos navegado por unas capas narrativas tremendas hoy. Y como siempre hacemos, nos gustaría dejar a quienes nos escuchan con una idea flotando en el aire para que le den vueltas.
El arte verdaderamente relevante siempre nos deja con preguntas difíciles.
Si asumimos que el propósito del arte contemporáneo ya no es capturar la belleza, sino obligarnos a mirar el horror de frente hasta sentir incomodidad, ¿qué papel nos queda a nosotros los observadores?
Es el dilema ético del espectador moderno, claro.
Nos convertimos en cómplices silenciosos si decidimos apartar la mirada en una galería. Y, por el otro lado, ¿acaso el simple acto de mirar un cuadro y sentir un nudo en el estómago es suficiente para decir que ya hemos hecho algo?
Una pregunta que sacude bastante, la verdad.
Nos exige cuestionarnos si podemos dejar de ser solamente el mundo que mira. Ha sido un análisis intenso y necesario. Hasta la próxima.